Es la hora 10:35 minutos y seguimos en este espacio del Tapón y la Rosca. Bueno, vamos a tomar contacto ahora con el doctor Darío Gómez, matrícula profesional 2535. Doctor, ¿cómo le va? Marcela Baquer lo saluda.
Buenos días, Marcela. Buenos días a la audiencia.
Bueno, hoy queremos hablar un poquito sobre el síndrome post-COVID, que, bueno, por ahí los que no lo tuvimos, afortunadamente, desconocemos un poquito sobre las consecuencias que nos deja el virus, ¿no?
Sí, lo primero que tenemos que aclarar es que cuando a una persona se le da la alta a los 10 o a los 14 días, no significa de que esa persona está curada. Fundamentalmente lo que se habla en esa recuperación es de que se pierde la posibilidad de contagiar al virus.
Claro.
Pero se vio que algunas personas pueden experimentar síntomas nuevos que pueden durar semanas o incluso meses después de haberse infectado por este virus que causa el COVID-19 por primera vez. A tal punto que las entidades científicas a nivel mundial han establecido la existencia de dos posibilidades. Cuando estos síntomas duran hasta 12 semanas, se habla de un COVID prolongado. Y cuando pasan las 12 semanas, ya se habla de una nueva entidad médica, de una nueva enfermedad que se llama síndrome post-COVID. Y si bien estos síntomas pueden aparecer más en aquellas personas que se enfermaron gravemente o que tuvieron algunas complicaciones mayores durante la evolución de la enfermedad, lo que se vio que estos síntomas también se pueden manifestar en cualquier persona que haya tenido COVID-19, inclusive en aquellos que tuvieron enfermedad leve o aún en los que no tuvieron síntomas iniciales. Entonces es posible que aparezca con el tiempo dificultad para respirar o falta de aire, que las personas refieran cansancio o fatiga. Y lo que es fundamental es que estos síntomas suelen empeorar después de las actividades físicas. Esa es una de las, de por lo menos los motivos de consulta que yo recibo más habitualmente en mi consultorio cuando asisto a personas que tuvieron COVID. Y también puede existir a veces en algunas circunstancias hasta dificultades para concentrarse, dificultades para pensar. Esto se ha denominado como neblina mental. Y se vio que está relacionada directamente con una secuela del COVID. Obviamente que hay otros síntomas más frecuentes, ¿no es cierto? La persona puede quedar con una tos seca, repetitiva, que pueda producir dolor en el pecho, en el epigastrio, también algunos refieren dolor de cabeza. Incluso en algunos pacientes hemos detectado que la persona refiere como que el corazón le late más rápido o más fuerte, lo que habitualmente se conoce como palpitaciones, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, nosotros nos vemos obligados a realizar los estudios correspondientes. Si bien la mayoría de las manifestaciones son respiratorias, también existen, como le dije, respiraciones cardiovasculares, respiraciones digestivas, personas que persisten con esos cuadros diarreicos que son bastante frecuentes en la evolución del COVID. Incluso, y esto se ve más en los niños, lesiones en la piel, así tipo sarpullido. Y las alteraciones del gusto del olfato, que en un 20 o un 30% de los pacientes nos pueden servir como para hacer el diagnóstico cuando estamos investigando a un paciente con la posibilidad de COVID. Estas alteraciones en algunos pacientes también pueden persistir con el tiempo.
¿Y qué pasa con aquellos, doctor, con aquellos pacientes que se contagiaron dos veces de COVID?
Bueno, lo que se vio, que la mayoría de las veces la segunda infección, no son muy frecuentes. Lo primero que tengo que decirles es que la posibilidad no es tan frecuente y menos si el paciente ha recibido alguna dosis de alguna de las vacunas que en este momento están disponibles. Pero lo que se vio que la mayoría de las personas en su segunda infección ha sido habitualmente más leve. Que no, como que si la existencia de anticuerpos previamente produce de que la evolución del cuadro sea más leve. ¿Y a qué se atribuye esto? Bueno, lo que se sabe y que hemos hablado en columnas anteriores, ¿no es cierto?, la mutación del virus que está siendo estudiada, que claro, los científicos han determinado que cada 21 días el virus va mutando, y alguna de estas variantes son lo suficientemente importantes como para producir una alteración en la evolución de la enfermedad, y esas son las que se denominan variantes de preocupación. Sí. En este momento hay 5, la más difundida y conocida y la de mayor riesgo sería la variante Delta. Eso hace de que los anticuerpos que uno dispone de una primera infección no sean lo suficientemente efectivos como para neutralizar el 100% de la posibilidad y se habilite aquella disponibilidad que uno pueda reinfectarse. Si bien no son cuadros muy comunes, pero son cuadros a tener en cuenta, por supuesto.
Digamos que hoy en día ya, que en principio se hablaba de una afección respiratoria básicamente, hoy ya cualquier lugar del cuerpo, el ser humano, puede ser afectado por este virus, y esto se prolonga en el tiempo y de por vida. ¿Quedan esas secuelas, doctor?
Pueden existir secuelas que pueden durar mucho tiempo. Afortunadamente en este momento se está realizando un tratamiento, hay terapéuticas que hacen de que puedan desaparecer estas secuelas. Fundamentalmente lo que nosotros vemos más frecuente son las secuelas a nivel respiratorio, seguimos el control con pruebas funcionales respiratorias, con estudios radiológicos o estudios tomográficos, y vemos que con el tratamiento que se realiza en este momento el paciente puede recuperarse totalmente.
Bien, ¿y cuál es el consejo y lo que se está haciendo hoy en día con los pacientes de COVID? ¿Se espera un determinado tiempo y se le realizan estudios para ver cómo afectó el virus en el cuerpo, doctor?
Así es, por supuesto, la indicación es que en todo aquello paciente que se ha recuperado y que ha sido dado de alta, debe concurrir a un médico para que se le realicen los estudios correspondientes en los casos que esté indicado para poder descartar cualquier lesión secular que pueda haber quedado, y fundamentalmente también evitar, si tuvo una afección que puede haber afectado el aparato respiratorio, evitar realizar actividad física en forma excesiva en los primeros 30 días, y por supuesto concurrir al profesional para que realice los estudios correspondientes y le dé las indicaciones terapéuticas si así lo correspondiera.
Doctor Darío Gómez, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional.
No, el agradecido soy yo, y no quiero dejar de seguir insistiendo en que la mejor prevención para desacelerar la propagación del COVID-19 sigue siendo recibir la vacuna contra el COVID-19 tan pronto como se pueda, usar la mascarilla, mantener a 2 metros de distancia a otras personas y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
Y hay que seguir cuidándose, hay que ser prudentes, por uno
por
y por el otro.
Que sí.
Gracias, doctor. Gracias.
Bueno, que tenga buenos días.
Hasta luego. Bien, fue la palabra del doctor Darío Gómez.